le va, Manuel?
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, ¿y usted?
Bien, muy bien.
Muy bien, estamos acá en compañía también con Federico Anfitti de la sala de radio. ¿Cómo está, Federico?
Hola, ¿todo bien?
Bien, bueno, Federico Anfitti y Nadia Amesti nos van a estar adelantando lo que es esta nota. Podemos decir que está en el horno, o recién salida del horno, una nota muy interesante y un informe que estuvieron allí trabajando. Federico, adelantame un poquito de qué se trata este informe, porque es muy importante. Yo no quiero ni decir todavía los títulos que tiene.
¿Y cuándo sale?
¿Y cuándo sale?
Vamos a enterar ahí.
Bueno, la nota en sí, o el conjunto de notas, se basa específicamente en un informe realizado por Brecha, por el semanario Brecha, en el que habla de documentos que narran e informan sobre espionaje militar en democracia, sobre distintas infiltraciones en diferentes instituciones o sindicatos o mismo partidos políticos que saltaron a la luz a partir del archivo del general Castiglioni, ¿verdad? Y nosotros un poco lo que hicimos fue buscarle algún tipo de profundización y buscar alguna respuesta por parte de las víctimas, por así llamarlo.
Claro.
Entonces hicimos como una división. Yo específicamente me dediqué a lo que es el PIT-CNT y a consultarle a las figuras de aquel entonces y algunas de las actuales sobre sus consideraciones y sobre algunas medidas que planeaban tomar al respecto.
Buenísimo. Vamos a decirle a la gente que las dos notas que están en Brecha son se titulan El espía compañero y De profesión manipulador. Ajá. ¿Es así?
Sí, y después hay también otro conjunto de notas más específicas sobre otros grupos también espiados.
Buenísimo. Así que nosotros podemos informar que el ministro afirmó que el coronel retirado, corregime cualquier cosa, no tenía nada que ver con el Ministerio de Defensa Nacional, como tampoco el archivo que se encontró en su casa luego de su fallecimiento. Esto es lo que ustedes inician como investigación.
Claro, y también en la nota, por ejemplo en mi caso, en la nota que habla del espía compañero, expresa de una persona apodada, en este caso Leandro, que es quien estaba infiltrado en los distintos grupos. En primer lugar estaba infiltrado en el Sindicato de la Vida, en la FUEB.
Sí.
Y ocupaba un alto rango, un alto cargo de lo que es la central sindical. Entonces también se buscaba ver las distintas repercusiones de quienes estuvieron en esa época. Por eso yo pude hablar con el secretario general del Partido Socialista, Eduardo Lalo Fernández, y con el dirigente de la FOEB, Richard Reed.
Así que estuviste trabajando en conjunto con estas tres personas, ¿no? Que me nombraba, soy Fernando Pereira, que es el presidente del PIT-CNT, Eduardo Lalo Fernández, secretario del Partido Socialista, y Richard Reed, dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de las Bebidas.
Ajá.
Estuvieron trabajando en conjunto con ellos para hacerle el seguimiento a lo que es este informe, esta nota que va a estar publicada. Va a estar publicada hoy, ¿no?
Sí, va a estar publicada hoy. Sí, pude hablar con ellos, preguntarles un poco qué eran las repercusiones, por qué también, una de las dudas que a mí personalmente me surgió era por qué, por ejemplo, la central sindical no había hecho grandes declaraciones o grandes cuestionamientos al tema, porque nos parecía haber poca preocupación, ¿verdad? Entonces un poco también quería saber eso, cuál era el problema o cuál era la dificultad, si había algún tipo de miedo o cosas por el estilo. Yo hablando con, por ejemplo, con Richard Reed, él me aclaraba y me decía que era necesario investigar, que era necesario generar una comisión investigadora parlamentaria, que es lo que ahora se está poniendo en tela de juicio en la interna del oficialismo y de algunos sectores de la oposición, y que era necesario sacar a la luz estas cosas porque tanto él como el resto están seguros de que, si bien existieron, siguen existiendo este tipo de actividades o de aparatos de inteligencia militar.
¿Y cómo arrancan ustedes este informe? O sea, ¿qué te despierta para empezar a investigar en lo que es este tema importante tan actual?
Y en mi caso lo que me intrigó, lo que me llamó la atención, es que pueda estar funcionando un aparato de inteligencia que vaya por el costado de lo que es la democracia, que evada lo que es la fuerza del Estado o la fuerza del control civil, más allá de cualquier gobierno de un partido político, porque esto excede lo que es la derecha o la izquierda, porque sigue existiendo y los informes...
Claro, no tiene color, digamos.
Claro, porque los informes mismos narran de que esto... Tienen conocimiento de que fue hasta el 2008. por lo menos. Entonces en 2008 ya había un gobierno de izquierda, entonces tampoco es que sea
sí, tampoco podemos, claro, se puede acusar solo la derecha.
En las notas de Brecha que estuvimos un poco viendo para contextualizar el origen de este informe, se planteaba como que ellos mismos hacían una referencia a la agencia de espionaje, hablaban en términos como una imitación de la CIA. Lo que me parecía interesante, ya que tú justo estabas con el tema de secretaría del PIT-CNT, es que ellos pretendían una línea directa en su momento con los sindicatos más activos. Porque querían saber lo que había pasado con el tema de lo que podía pasar en su momento con el tema del voto amarillo y el voto verde. Uh-huh. Y ahí Leandro jugó un papel medio bastante importante, ¿no? ¿Cómo es bien ese caso puntual, digamos? ¿La línea directa es ahí en qué?
Bueno, ese caso puntual específico, lo que, por lo menos lo que yo pude saber, es que al ser alguien de alto rango en la interna sindical, era alguien que podía tener conocimiento de esas posturas y de las cosas bien específicas de ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se adelantan en la nota de Brecha es que Richard Reid habría afirmado que no sabía si podía salir el voto verde. Entonces yo supongo que eso habría sido algo de tranquilidad quizás para la fuerza militar, de que no se pueda saber. Entonces eso es lo que describe quizás una de las razones por las que la inteligencia militar pueda estar realizando un espionaje, porque una de las cosas que se plantean todos es ¿qué buscan? ¿Qué es lo que están buscando en democracia, claro, por investigarnos y en sindicatos, ni siquiera en una fuerza política? Entonces una de esas cosas puede ser en decisiones tan importantes como estas, ¿verdad?
Otro caso interesante que se plantea es, dentro de las infiltraciones, es el del fotógrafo de Mate Amargo.
Sí.
Que una directiva que se le daba era que no sacara fotos panorámicas, por ejemplo.
Pero no podía sacar.
Claro, pero el tipo estuvo metido ahí, o sea, brindando información desde un semanario, con una línea política bastante marcada. O sea, que ellos estaban realmente metiéndose en los puntos principales, ¿no? Digo, para ver qué se venía del otro lado. Eso, como ustedes, específicamente vos trabajaste con con la parte del PIT-CNT, y le damos la bienvenida.
Hola, Nadia.
Hola.
Nadia, tú en estos informes, ¿con qué te estuviste centrando, digamos? ¿Cuál fue tu área de trabajo?
Yo me centré en el Partido Comunista del Uruguay, donde, bueno, también en el 89-88, en la época del referéndum de voto verde, respecto a la unidad de la Eucaucía, también hubo infiltraciones. Hubo infiltraciones tanto a nivel militante bajo de la base como también de la directiva, ¿no? Incluso en uno de los informes que se menciona en Brecha, los espías llevan cuentas incluso de los sueldos que cobraban Arismendi y demás, toda la directiva. O sea, el acercamiento era bastante fuerte. En especial porque sabían los problemas de internos del partido, ¿no? Entre problemas económicos, regionales, cómo se separaban bien, y también diferencias internas con el MLN.
Y ya que estuviste trabajando con el partido en particular, ¿cuál es la postura del partido?
Claro, sobre ese tema que se lo está investigando. Y
claro, en primer lugar está apoyar a la investigadora, que eso es del lado sería judicial, ¿no? Que esto entre a la justicia, además investigue por qué se hizo eso, si hay más, y además lo que ellos creen, los tres que entrevisté, que fue León Lev, Mazarovich y Loriel, lo que dijeron fue que esto podía llegar a estar pasando, estaban seguros que seguía pasando. De que seguía sucediendo. Y su postura, bueno, es apoyar a la investigadora y, bueno, solucionar un poco los problemas en el interno del partido, ¿no?
¿Y ellos tenían alguna opinión formada con respecto a lo que se manejaba en uno de los informes de Brecha, de que el ministro había dicho que el archivo de Castiglioni no tenía nada que ver, que el gobierno hace varios periodos que ya no investiga, siendo que Brecha en el mismo informe consigna que lo que se encontró son fotocopias de originales?
Claro.
¿Ellos te dijeron algo al respecto de la postura que había tomado el gobierno en ese sentido? O
no, en realidad lo que manifestaron fue eso, y además pusieron también sobre la mesa que estos archivos podrían no ser totalmente legítimos, correspondiente a que la agencia misma de militares podría mentir, inculpar compañeros. Eso, con respecto a lo del gobierno, lo único que dijeron fue que, incluso les pregunté sobre el MPP, que no apoyaba al investigador y demás, y lo que dijeron, en realidad se abstuvieron de opinar y dijeron que no se metían en las internas de otros partidos.
De otros sectores.
O sea, mantuvieron una política correcta.
Así que el MPP no apoyaba la...
La investigadora.
La investigadora ni la 711, son los dos sectores del Frente Amplio que no apoyaban la investigadora. No se sabe por qué.
Y no dijeron por qué.
Y no dijeron por qué. Yo le pregunté a las personas del PSU por qué no, por qué consideraban ellos que no podía llegar a apoyar a una investigadora. Bueno, y ellos se abstuvieron de opinar en ese punto.
Y con respecto, digamos, un poco más al funcionamiento de esa agencia, lo que ellos hablaban, lo que se habla en el informe de Brecha, ¿ustedes cómo trabajaron ese tema? ¿Se investigaron un poco sobre cómo eran esos espionajes o solo fueron a buscar la versión del espionado, digamos?
Claro, creo que, no sé cómo te manejaste vos, Federico, yo creo que los dos mantuvimos más o menos el mismo criterio, que fue más o menos a explicar qué era lo que... cuál era la agencia, cuál era la situación, qué tipos de agentes podían llegar a investigar y meterse en la interna de los movimientos sociales en el caso de Federico y en el partido, en el caso mío. Y después, a partir de las preguntas, meter al militante en esa temática y además preguntarle la opinión. Yo creo que más o menos nos manejamos así, ¿no?
Más o menos tuvieron la misma línea enfrentándose a lo que es el mismo tema, podemos decirlo así, pero diferentes informes que son los que saca Brecha en base a eso ustedes estuvieron haciendo esta investigación.
Claro, porque en sí lo que nos interesaba era ver como esa posición de que haya una persona X filtrada y cómo lo analizaban. No nos interesaba tanto saber quién era, que nos digan con nombre y apellido es Carlos Pérez. No nos interesaba porque no le hacía la nota y porque en realidad eso es tarea de otras personas, no tanto del periodista. Entonces nos interesaba bien entender la situación y entender sus posturas y sus reacciones.
Claro, en especial creo que nos interesaban las repercusiones en dos sentidos. La política y, o sea, la interna del partido, el movimiento social, cómo se iban a mejorar.
Claro,
o sea,
era un compañero, digamos, era un compañero que estaba pasando información.
Claro, incluso no se dio en el PSU ni en el PCNT, pero incluso en el MLN eran personas que asistían a la clase, a la casa de las personas, o sea, eran personas que
vecinos,
se consideraban
gente
amigos.
Eran
personas consideradas amigos.
Un poco lo que maneja Brecha en uno de los informes es... Claro, el acercamiento de ese agente que lograba infiltrarse desde un punto de vista de amigo, vecino, correligionario, o sea, entrar con vínculos más personales y de ahí empezar
a hacer el espionaje.
Sí. Y a mí, por ejemplo, hablando con Fernando Pereira, el presidente del PCNT, me pasó algo parecido a lo que le pasó a Nadia, de que me decía él de que no estaba tan seguro de que pudiese ser verídico los documentos encontrados, que podría ser lo que se conoce como carne podrida.
Sí. Claro.
Pero, por ejemplo, cuando fui a hablar con Richard Reed, le planteé este tema, le dije, che, ¿puede ser que sea carne podrida, que en realidad haya sido algo que fue metido? Y él me afirmó y me reafirmó que no, que él está seguro y que sabe que es todo verídico, que es todo real y que tienen la certeza por documentos, por acciones y por todo lo que salió, que la persona que indica esos documentos es quien estaba infiltrado y están ahora haciendo todas verificaciones extras para poder marcar una postura en los próximos días. Por eso es que todavía ellos no se han expresado.
Claro. Ellos, a pesar de que no fuera su línea de investigación ir a les den nombres, ¿en algún momento dejaron entrever como que estaba la posibilidad de que ese dato saliera si ustedes se lo planteaban? O
a mí no. A mí las veces que hablé, por lo menos con los dos que en teoría saben quién es, que son los más veteranos, Lalo Fernández y Richard Reed, ellos me aseguraron que sabían quién eran, pero que no me iban a decir
esas dos personas saben quién es.
Exacto. Saben quién es y están seguros que hay más.
Claro, sí, estamos hablando de que sigue sucediendo, que hay más, de haber unos cuantos.
Y aparte, dentro de esos agentes, en estos casos, había gente que ya había trabajado, por ejemplo, hay un caso de uno del puerto, que está vinculado en Brecha, que ya había trabajado en espionaje en tareas para el gobierno americano antes.
Sí.
O sea, que es como una red en teoría, uno no la cree posible,
en Uruguay va posible, pero... Y ustedes como periodistas... ¿Qué nos pueden decir de lo que es esta red que existe en Uruguay y sigue existiendo? Yo creo que
Yo creo que en realidad lo que muestran los documentos no es algo que uno sepa. O sea, no es algo que uno sepa con total certeza. Yo creo que confirma muchas teorías que manejaban en los partidos, en la militancia, en los movimientos sociales. Que siempre se manejó esta una especie de teoría conspirativa de que existía la CIA, de que existía un departamento de inteligencia que estaba vinculado a la CIA. Y ahora estos documentos lo demuestran efectivamente, más allá si los espías eran espías o no. O sea, son documentos que hablan de una agencia que usa recursos del Estado.
Que ellos remitan el término agencia, es lo más llamativo, ¿no?
Y que además habla de incluso de otros informes de la CIA. O sea, que habla, bueno, que esta persona tiene vínculos con tal y tal persona que era un embajador de Estados Unidos en la época de la dictadura, por ejemplo. ¿No? Entonces uno, o sea, no sé si dice eso efectivamente, porque no, la nota no lo dice, pero era como que ciertos coroneles que eran jerárquicos en la agencia sí estaban vinculados a la CIA.
Sí estaban.
Claro, entonces es como que primero se confirma eso, ¿no? Como más el plan Cóndor, etcétera, todas las teorías conspirativas que puedan llegar a existir acerca de los espías, efectivamente se confirmaron. Las repercusiones después no sé cómo se manejarán.
No, sí, y en realidad también es como sorpresa o reafirmación, como bien decías vos. Y otra cosa era que, por ejemplo, yo cuando hablaba con Lalo Fernández, él me decía, sí, nosotros cuando en su tiempo decíamos que las dictaduras estaban asociadas por un plan de la CIA, que era el plan Cóndor, nos decían que estábamos locos, que éramos unos pirados.
Conspiratorio, claro.
Y en el tiempo se supo, y ahora con esto como que pasaría exactamente lo mismo. Y además otra cosa que era interesante es en la nota de Brecha, en la que habla de los espías, hace como una descripción de cómo es la persona, un análisis de la persona para ver si es aceptable o no. Y dice cosas, y claro, y vos lo ves y es como la típica película de Estados Unidos que ves del espía que está como re obsesivo con eso y cosas así. Es como bastante interesante ver el análisis que hacían de la persona de ellos para ver si era suficientemente apto para ser un espía o no.
Se consignan cosas como si tiene vicios, si está dispuesto a colaborar, si tiene alguna actividad que llame la atención. O sea, es muy interesante verlo, porque son 8 puntos, sí, creo que sí. En un momento que es un informe que parece, no sé, un test de aptitud.
O sea, para poder ser...
Para poder ser
espía.
Si es discriminador,
sí.
Y todo eso es un análisis que se le hace a determinada persona para determinada gente para poder ser...
Que en casos puntuales a veces eran recomendados por otros que ya estaban en tareas de infiltraciones. Una cosa que me parecía interesante del tema del PIT-CNT es la figura del manipulador. Por ejemplo, estaba Leandro, que es el infiltrado.
El de las bebidas.
Y Diego, que era el manipulador de Leandro, que le decía que estrechara relaciones con Reed y con la gente que estaban en las decisiones, digamos.
Claro, en la que estaba en la cabecera de la toma de decisiones.
Claro, se recomendaba a la gente Leandro estrechar relación con Reed y obtener información sobre el MPP. Reed en ese momento había obtenido la mayoría de votos en la interna del MPP. Y reclamaba más detalles sobre el dinero que presuntamente recibía el PIT-CNT desde organizaciones suecas e italianas. Reed te comentó algo de eso.
No, ese tema no me habló nada.
Nada.
No, de ese tema no me dijo nada. Pero sí, eso es bastante interesante. Y yo le consulté un poco sobre ese tema y me dijo que sí, que un poco estaba obviamente con el enojo obvio de la situación. Me decía que era un arrastrado, que era, no sé, todos los
adjetivos
que se puedan imaginar.
Todos los calificativos.
Y decía de que no se podían imaginar la cantidad de situaciones personales de él o de compañeros de él que podrían estar en manos de la inteligencia militar a raíz de que se las contaron a él como si fuera un amigo. Claro. Porque él ahí era uno más, en realidad.
Porque además está todo ese tema, toda la información personal de las personas, ¿no? Porque la actividad política, la actividad sindical es una
puede ser, claro, puede ser mostrada
más,
ya.
Más
de,
visible,
claro,
digamos,
más
pero
visible.
Todos los aspectos personales, datos familiares y todo es muy importante la cantidad de información.
Y otra cosa que me pareció interesante, por lo menos a mí, cuando yo le consulté a Lalo Fernández por qué creía que el PIT-CNT no había dicho nada al respecto. Él me dijo que cree que es porque no les tocó de cerca, porque todo esto incluye a los más veteranos. Entonces, como los archivos que muestra Brecha marcan cosas específicas hasta la década del 90, los dirigentes que están ahora no lo vivieron. Por ejemplo,
y entonces como hacen como un lavado de manos, ¿no? Como bueno, no.
Claro, entonces como que no lo viven tan de cerca y no muestran esa preocupación. Ay. Es como que ellos, lo que me dice es, creo que ellos esperaban que saliera algo más cercano, algo más próximo. Y como eso no salió, no se han puesto demasiado en el tema. Por ejemplo, Fernando Peguera ingresó al PINCENET en el 95.
Entonces, no es un tema que les haya tocado de cerca.
Claro.
Pero, ¿y eso qué? Porque si nosotros estamos sospechando que hay, sucede todavía, ¿no?
Claro.
Esta investigadora, ¿se puede ahondar en este tema y llegar más a fechas más cercanas?
Creo que poder puede. No sé si es tan factible que suceda, ¿no?
Claro, que se pueda romper una barrera y pasar, claro, y llegar a investigar.
La inteligencia diga, bueno, acá tenemos todos los archivos, llévense, lo dudo mucho de que claro, eso suceda, sí. ¿No? Pero sí, lo más seguro que sí. Que algo suceda, algo tiene que aparecer nuevo. Creo que lo más nuevo que apareció fue en los informes de Álvaro Rico.
Sí.
Y de llegó que apareció lo de que espiaban a Valle en el 2002. Uh-huh. Pero esos son otros archivos, son los de Castiglioni, son estos.
Yo creo que, aparte, lo que en realidad lo que sería más interesante de investigar no es tanto ver quién estaba infiltrado hace un tiempo o quién no, o qué cosas se investigaban, porque quizás ya no le hacen a la cosa porque esas cuestiones ya pasaron, sino que qué tipo de control tiene el Estado sobre una inteligencia que en realidad es militar,
claro,
que pertenece a la fuerza civil y que está yendo por otros lados. En realidad es verdad, hasta ahora pasó esto, pero ¿qué hacemos adelante?
Claro, ¿qué se hace de ahora, de aquí,
claro,
más, ¿no?
Ese funcionamiento paralelo, qué límites, claro, se le pueden dar. Una cosa que yo sigo un poco enganchado con el tema de las directivas y medio para ir cerrando. En la nota de Brecha, por ejemplo, uno de los espiados es el profe Ricardo Piñeirúa, sí, que estaba a cargo de atletismo en el sindicato de AEU. Y una de las posturas que se le recomienda al espía tener es, se le recomienda tener posiciones de centro-izquierda, estar en contra del gobierno y no esconder que trabaja donde trabaja. Que trabajaba en una imprenta.
O sea,
el sindicato de empleados gráficos era muy fuerte también. O sea, esas recomendaciones, esos detalles parecen de película y
son de acá.
Y los tenemos.
Y hace, estamos hablando de los años 90.
Sí, sí. Son como tips para el espía.
El tips para el espía.
Vamos a pasárselos al. Nosotros tenemos un espía acá, que viene dos veces por
un
día.
Un espía de redes sociales.
Bueno, no, pero aparte de este tono de chiste que le ponemos nosotros, muy importante el informe de ustedes, así que va a estar saliendo hoy en la tarde, esperemos, recién salidito del horno, estamos informándonos con estas noticias de actualidad y este informe de Federico Anfitti y Nadia Mesti. Muchas gracias.
No, por favor, muchas gracias. Y bueno, la recomendación a darse una vuelta por la página de la sala de,
claro,
de redacción y leer los informes.
¿Saben la página de redacción?
Sí. Es sdr.licom.edu.
Buenísimo, ahí hay unos informes buenísimos de los cuales vamos a estar trabajando en la semana.
Muchísimas
gracias.
No, por favor, gracias. Gracias.
Muchas gracias, Manuel. Entonces,
por favor,
vamos a una pequeña tandita y volvemos enseguida con la última media hora del programa.
That you long to. ¿Te pareció interesante? Compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.